Combatientes y de Derechos Humanos para tratar de reactivar la causa que investiga a ex militares argentinos por presunta aplicación de torturas a soldados durante la Guerra de Malvinas. Estamos en comunicación con el secretario de Derechos Humanos del Centro de Excombatientes Islas Malvinas de la Ciudad de La Plata, Ernesto Alonso. ¿Qué tal, Alonso? ¿Cómo le va? Muy buen día. Rosario Vázquez, Fernando Tropea, lo saludan en Nacional Río Grande.
¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la comunicación, como siempre.
No, gracias a usted por atendernos, Ernesto. Bueno, Muy buenos días. Cuéntenos un poco, Ernesto, de qué se trata esta llegada o qué los impulsa a venir nuevamente a la ciudad de Río Grande, que sabemos que es donde están radicadas estas denuncias.
Bueno, los días 19 y 20 vamos a estar en la provincia de Tierra del Fuego, el 19 en la ciudad de Ushuaia, y el día 20 vamos a concurrir a Río Grande. Un conjunto de organizaciones de excombatientes están viniendo, por ejemplo, un compañero de Chaco, directamente de allá, y acompañados con el grupo de las querellas que están incorporados en la causa. Tanto el CECIN La Plata, el Centro de Combatientes de La Plata, la Comisión Provincial por la Memoria, como también la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. Uh-huh. La idea es darle visibilidad a este estancamiento nuevamente de la causa que hace 16 años. Ya esa causa puede votar este año, ¿no? Para dar un ejemplo. Claro. Donde vemos que se viene dilatando, se viene postergando, y hoy estamos nuevamente en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde ya hay expedientes que tienen una antigüedad de casi un año y medio, y todos sabemos que la Corte Suprema no tiene plazos. Y además, bueno, lamentablemente no podemos confiar en esta Corte Suprema, que ya en el año 2015, por no analizar la cuestión de fondo, dejó impune un caso, el famoso caso Taranto, donde tuvimos que recurrir a la instancia internacional, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reclamando justicia y denunciando al propio Estado argentino. Entonces, entendemos siempre nuestra presencia en Tierra del Fuego, digamos, con el acompañamiento que nos han brindado toda la sociedad, las organizaciones sociales, políticas. Es la intención de que pedirle nuevamente a la jueza Borruto que debe continuar con los distintos requerimientos fiscales que en el proceso de investigación están pidiéndole que continúe con el llamado indagatoria. Pero lamentablemente este recorrido que tenemos con las suspensiones de indagatoria, con las postergaciones que la jueza ha tenido, sigue sumando a este proceso de impunidad biológica, donde entendemos que queda cada día más claro que lamentablemente uno de los tres poderes de la nación, el Poder Judicial de la Nación, evidentemente no quiere que esta causa avance, ¿no? Y en este caso estamos hablando del juzgado federal que lleva adelante las investigaciones. Claro. Hay requerimientos del fiscal Rapaport que está teniendo el apoyo del área de la Procuración de la Nación, del área de lesa humanidad, que le sigue advirtiendo que tiene que seguir llamando indagatoria. Uh-huh. Recuerden que el último caso que fue suspendido, se llamaba indagatoria a uno de los responsables máximos del conflicto de Malvinas, que era el general Parada. Uh-huh. Que la jueza lo suspendió, es una persona que ya tiene alrededor de 90 años, pero nunca lo volvió a reiterar. Y seguramente esta persona, si esto sigue transcurriendo así en el tiempo, su testimonio va a quedar en el manto de la impunidad por la cuestión biológica.
Claro.
Hace 40 años que la tortura nos duele. Hace 40 años, 41 años, perdón, 41 años que la tortura nos duele.
Uh-huh. Yo además, recuerdo que... yo le decía que yo recuerdo que en algún momento, porque lo escuchaba y la pregunta que me surge de hacerle es ¿por qué este estancamiento, ¿no?, de las causas? Y recuerdo que en algún momento la jueza Borruto argumentó que no tenía espacio físico para realizar las indagatorias, si mal no recuerdo, ¿no?
Sí.
Bueno, cualquier excusa ha puesto hasta ahora la doctora Borruto. Uh-huh. La verdad que esto es, si uno quiere... nuestro pueblo, no solamente los excombatientes, necesitamos un servicio de justicia acorde a las necesidades de las personas que reclaman justicia. Si no tiene lugar físico en el juzgado, podría haber pedido cualquier cualquier espacio físico, cualquier organismo público que existe en la ciudad de Río Grande para hacer, para tomar indagatorias.
Claro.
Después nos agarró la pandemia, se postergó, pero hoy estamos en condiciones de seguir avanzando. Uh-huh. Y lamentablemente, era lo que yo le quería decir, en el día de ayer la jueza ha sacado una comunicación denegándonos la audiencia solicitada.
Ajá.
Se está negando la posibilidad a las víctimas de que nosotros necesitamos hablar con la jueza, de pedirle explicaciones de por qué sigue demorando el llamado indagatoria. Ella se excusa con una cuestión de economía procesal, diciendo, bueno, hasta que la corte no se expida, pero eso no le prohíbe, dentro del procedimiento no le prohíbe nada en absoluto continuar con el llamado indagatoria. Ahí, hasta ahora se avanzó, la causa es una mega causa, hay más de 130, 120 militares denunciados, 95 militares hechos, nosotros ahora vamos a presentar nuevos hechos, no solamente como víctimas, sino como testigos. Haber estado en la situación que estuvimos en Malvinas, en situaciones infrahumanas, y haber sido testigo de nuestros compañeros torturados, también vamos a dar nuestro testimonio. El compañero que viene de Chaco fue uno de los originarios que se presentaron las denuncias que vinculan, por ejemplo, al BIN 5. Y ese compañero quiere saber qué pasó con su testimonio después de 16 años. En ese viaje que vinieron los compañeros de Chaco Corriente en colectivo hasta Río Grande. Entonces, queremos saber qué pasa con esta causa. Y no, se olvida la jueza que hay una ley de víctimas que nos protege. Entonces, ¿cómo puede ser que busque cualquier artilugio burocrático para decir que no nos va a dar la audiencia? Nosotros el día 20 nos vamos a hacer presentes en el juzgado a las 11 de la mañana, seguramente nos van a acompañar organizaciones como siempre lo han hecho, porque nuestro pueblo debe saber lo que pasó con sus soldados en Malvinas. Lamentablemente hay un lobby militar muy fuerte, la justicia es permeable a estos lobbies, y hay parte de la justicia que, insistimos, pretende poner un manto de impunidad sobre estos hechos aberrantes cometidos nada más ni nada menos contra aquellos que fuimos cumpliendo una carga pública que era el servicio militar obligatorio.
Uh-huh. Ernesto,
de esto se trata, ¿no? Lamentablemente.
Uh-huh. Ernesto, con respecto a estos nuevos casos que se agregarían, que tiene que ver con una publicación de Facebook, qué aberrante que se den estas cosas en algo que se utiliza hoy en día muchísimo, como lo son las redes sociales.
Bueno, a ver, estamos viendo en la actualidad las voces negacionistas que aparecen a lo largo y a lo ancho en las redes sociales.
Ajá. Uh-huh.
Y esa publicación, que no es una publicación nueva,
sí.
De un Facebook de un ex capitán del ejército que pertenecía a la unidad que yo pertenecía, al Regimiento 7, con una foto publicada entre él y un suboficial que le están metiendo la cabeza en el agua en un pozo natural en Malvinas, los mismos pozos que ustedes pueden ver que se forman en Río Grande, la misma geografía, y lo plantea como si fuera una chanza, como si fuera un chiste. Dice, bueno, un momento de descarga o que alguien seguramente estábamos haciendo algo con esta persona que alguna macana se hubiese hecho. Y después en el texto dice que si hace como una lotería diciendo que adivine de quién se trata, lo invito a tomar una cerveza. Una impunidad que no se puede soportar. Y así usted, este es un hecho, pero encontramos que los propios tipos, los torturadores que denunciamos, amenazan y amedrentan a los testigos. Eso ya se lo hemos dicho y le hemos presentado infinidad de material probatorio a la jueza y no ha tomado ninguna medida para resguardar a las víctimas.
Uh-huh.
Es lamentable llegar a esta instancia donde la jueza puede argumentar, insisto, con artilugios legales, pero a esta jueza le está faltando humanidad.
Alonso, usted recién me decía que van a estar aquí en Río Grande para pedir explicaciones. ¿Y ustedes por qué piensan que estas causas están así estancadas y que se utilizan un montón de argumentos para no llamar a indagatoria y todo lo que usted acaba de contar?
El lobby militar es muy fuerte, el lobby militar y la impunidad. Estamos hablando, a ver, para, digo, porque pasaron 41 años y quizás muchas de las personas que no, nos están escuchando no vivieron lo que fue la dictadura militar.
Claro.
Entonces, lamentablemente a Malvinas se trasladó el terrorismo de Estado. Ayer comentaba en la televisión pública de Río Grande, digo, para muestra sobre un botón, hay una producción de los materiales que recuperó Telam, de las fotos, y hay un viaje que hace la dictadura días después del 2 de abril, donde viajan políticos y gremialistas, y en ese viaje va Videla a Malvinas. Y se lo ve a Videla caminando por las calles de Puerto Argentino. Bueno, eso sintetiza lo que fue la guerra de Malvinas. Entonces, para muchos militares que trataron de lavarse la cara con Malvinas, digo, si uno revisa la cantidad de torturadores, represores, que estuvieron en Malvinas, pilotos de la Abuela de la Muerte, apropiadores de bebé, que están imputados en la causa ESMA, en la causa Campo de Mayo. A ver, el defensor, el abogado defensor, representante de General Parada, era el entonces, yo recuerdo que era el mayor Carrizo, que está denunciado y fue condenado en la masacre de Capilla del Rosario. Entonces, se pierde por el tiempo y hoy nos enfrentamos todavía a este lobby militar que pretende la impunidad y tiene aliados en el Poder Judicial de la Nación, lamentablemente, ¿no?
Claro. ¿Ustedes van a estar llegando, la delegación, cuántas personas más o menos van a llegar a Tierra del Fuego?
Y alrededor de 20 personas, porque vamos muchos compañeros de excombatientes, como te decía, miembros del CECIN, que somos querellantes, miembros de la Comisión Provincial por la Memoria, que es querellante, que además como miembros está el presidente de la APDH Argentina, miembros del PEL, miembros de organismos de derechos humanos que integran los directorios de la ex-ESMA y funcionarios de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. O sea, vamos acompañados con agencias del Estado, en este caso, Cecilia La Plata, estamos en la Provincia de Buenos Aires. Entonces, lo que estamos pidiendo es que se tenga la celeridad para atender esta necesidad de tener un intercambio con la jueza.
Claro.
En el día de ayer ya le presenté, nuestro equipo jurídico presentó un pedido de revocatoria a la jueza, advirtiéndole que esto también va a ser incorporado, digo, porque es un elemento más ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para fundamentar la falta de acceso a la justicia que estamos teniendo.
Claro.
Después de 41 años, como siempre decimos, este año se cumplen 40 años de la recuperación de la democracia. Y lamentablemente la sangre derramada de muchos de esos chicos, los pibes de Malvinas, ayudó a la recuperación en forma más rápida de la democracia.
Sí, señor,
¿no?
Sí.
Que la pudimos recuperar al final del 83.
Uh-huh.
Y esto es una asignatura pendiente de las instituciones de la democracia. De aquellos, digo, porque después aparecen los homenajes, las medallas, los abrazos, que está todo muy bien. Pero acá, insisto, hay compañeros que hace 40 años que la tortura les duele.
Claro. Alonso, aquí en Tierra del Fuego existen centros de veteranos de Malvinas. ¿Ustedes tienen contacto con ellos? ¿Tienen el acompañamiento de ellos?
No, para nada. Y quiero explicar esto puntualmente. Nuestras organizaciones son de excombatientes, exsoldados conscriptos. Estuvimos en Malvinas, en la guerra en Malvinas.
Claro.
No teníamos nada que ver con las Fuerzas Armadas. Y el término, aquellos que se autoperciben como veteranos de guerra, bueno, pero la mayoría eran miembros de las Fuerzas Armadas.
Claro.
Que por supuesto, si uno le pregunta sobre estos temas, les agarra amnesia, lamentablemente, ¿no?
Uh-huh.
Y además, digamos, en ese gran engorde de cubo de los padrones, hubo mucha gente que fue incorporada que no estuvo en la guerra en Malvinas, digo. Este concepto hay que tenerlo muy en cuenta porque, digamos, nosotros seguimos sosteniendo que éramos los colimbas, los chicos de la guerra, los pibes de Malvinas, los que fuimos cumpliendo una carga pública, que nada teníamos que ver de lo que de la incorporación, no teníamos nada que ver con las Fuerzas Armadas, digamos.
Claro, no eran militares de carrera ustedes.
No éramos militares de carrera, entonces claro. Vos seguramente habrán leído muchísimos libros escritos por coroneles, por capitanes, por que te van a dar detalles de lo que sucedió en términos militares, de la estrategia, del combate, de la hora, del clima, pero no vas a ver en ninguna página de estos libros lo que hicieron con los soldados. Uh-huh. Y se tienen que hacer cargo, porque evitan discutir y debatir con nosotros, ¿no? Nos negaron, nos impusieron el silencio, nos apretaron, intimidan, siguen intimidando, porque después que tienen impunidad, lamentablemente, después de 41 años, ¿no?
Claro. Uh-huh. Ernesto Alonso, le agradecemos mucho el contacto con Radio Nacional y bueno, posiblemente cuando estén ustedes por aquí, por Tierra del Fuego, mantendremos alguna otra charla también,
Sí, a disposición, como siempre, vamos a estar llegando antes de las 11 horas, bueno, después vamos a esperar qué va a suceder, nosotros vamos a, digamos, como víctima, vamos a tocar el timbre y pedir que nos reciba la jueza a las 11 de la mañana, tomando que las distancias de las víctimas están, digamos, corresponde por una cuestión de ejercicio de soberanía que esté en ese juzgado que tiene alcance sobre la zona norte de la isla de Tierra del Fuego, claro. Que incluye Malvinas. Uh-huh. Eso es indiscutible. Y vos fíjate que hay compañeros que vinieron de Chaco, de Corrientes, de Jujuy o de la provincia de Buenos Aires a dar su testimonio y su declaración. Entonces creo que se tiene que tomar dimensión de la responsabilidad histórica que tiene hoy la jueza en sus manos y tiene que escuchar, insisto, a las víctimas, porque es lo mínimo que tiene que hacer un funcionario para llevar adelante este proceso de investigación. Y por supuesto, realmente hacerse cargo de la responsabilidad que tiene.
Así es. Muchas gracias, Ernesto. Muy amable en atendernos.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Ernesto Alonso es secretario de Derechos Humanos del Centro Excombatientes Islas Malvinas de la Ciudad de La Plata. Bueno, corroborando la información que se había publicado hace algunos días de que...